Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Clara Sánchez, Larry Córdoba, Jorge Liévano y Carol Chikosky. Como invitada especial tendremos a Viviana Sánchez y en el control master nuestra amiga Stephanie Hernández.
Gracias, querida Eliana. Le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a nuestra invitada especial y oyentes a su programa Soundtrack, donde realizaremos un recorrido a través del maravilloso mundo cinematográfico y los aspectos que lo conforman. En esta emisión hablaremos sobre la película de género acción y drama Top Gun Maverick. ¿Y qué les parece si empezamos?
Gracias, Jorge. Top Gun Maverick es una película estadounidense estrenada el 27 de mayo del 2022 en Norteamérica, dirigida por Joseph Kosinski, producida por Jerry Bruckheimer, David Ellison y Tom Cruise, quien además como actor principal de la cinta, es acompañado en su interpretación por actores como Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Liliana Bray, Ed Harris, entre otros actores. El guion escrito por Peter Gray, Christopher McQuarrie, Justin Marks, entre otros, traen esta segunda entrega después de 36 años de la primera película, Top Gun, Pasión y Gloria, estrenada en 1986. Según la crítica, esta segunda cinta superó a la primera, convirtiéndose en el segundo film más taquillero del 2022 en el mundo con un recaudo de $1,493 millones, ganando además varios galardones como el premio Oscar por Mejor Sonido, el premio San Jordi como Mejor Película Extranjera, el premio People's Choice como Mejor Película de Acción en 2022 y muchos otros premios y nominaciones en el 2023.
Clara, sin duda un filme con muchos reconocimientos. Bueno, continuando, el inicio de la cinta es muy similar al de la primera entrega. Top Gun Maverick abre escena mostrando un portaaviones con varios reclutas y hombres de la Marina donde los pilotos despegan y regresan. Hace 1969 la Marina de los Estados Unidos estableció una escuela para pilotos de combate, la cual se conoce oficialmente como Escuela de Armas de Combate, pero los reclutas la llaman Top Gun. Y entre tanto, tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise, está en su casa como piloto de pruebas y forzando los límites de velocidad, llevando un prototipo a su objetivo de velocidad Mach 10 dentro del programa hipersónico Dark Star Scramjet, antes que el contraalmirante Chester Hammer Kane, interpretado por el actor Ed Harris, cierre este programa, redirigiendo los fondos a programa de drones, lo que provoca la destrucción del prototipo por parte de Maverick, al tratar de alcanzar la velocidad hipersónica. Bueno, y ahora escuchemos un pequeño abrebocas de la cinta.
Maverick. Más de 30 años de servicio, medallas de combate, distinciones. El único que ha derribado 3 aviones enemigos en los últimos 40 años. Distinción, distinción, distinción. Pero no ha subido de rango, no se retira, y a pesar de sus esfuerzos se niega a morir. Yo debería ser al menos almirante de 2 estrellas, o un senador. Pero sigue aquí, capitán. ¿Por qué será?
Misterios de la vida, señor.
Esto no es un juego. Le hice una pregunta.
Aquí pertenezco, señor.
Así es, Carol. Con lo sucedido en contra del almirante Kane, quiere dejar en tierra a Maverick, pero no puede, ya que el piloto ha recibido la orden de ir a Nass North Island por parte de su amigo y antiguo rival, el almirante Tom Iceman Kazansky, comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos, caracterizado por el famoso actor Val Kilmer. Y es así como Maverick de nuevo regresa a Top Gun, recordando sus inicios como piloto, reviviendo la pérdida de su amigo Gus en un accidente aéreo y el reencuentro con su novia del pasado, Penny, Penélope Benjamín, personaje interpretado a su vez por la actriz Jennifer Connelly, quien es madre soltera y propietaria de un bar cercano a la base militar de la Marina. ¿Qué tal ahora si escuchamos un poco de la llegada de Maverick a Top Gun?
Bradley Bradshaw, alias Rooster. Entiendo que usted volaba con su padre. ¿Y a él cómo le decían?
Gus, señor.
Fue una tragedia, capitán.
El capitán Mitchell fue declarado inocente. La muerte de Gus fue un accidente.
¿Así lo ve usted, capitán? ¿Cree que así lo ve el hijo de Gus?
Con todo respeto, señor, no soy instructor.
Pero fue instructor en Top Gun, ¿no?
Eso fue hace casi 30 años y duré 2 meses. No es donde pertenezco.
Voy a ser sumamente directo. Usted no era mi primera opción. La verdad, ni estaba en la lista. Está aquí a petición del almirante Kazansky. Y honestamente, Iceman, es un hombre al que admiro mucho. Él piensa que usted aún tiene algo que ofrecerle a la Marina. Y de verdad no imagino que... No tiene que aceptar este trabajo. Pero seré claro. Esta va a ser su última misión, capitán. O vuela para Top Gun, o no vuelve a volar para la Marina.
La peligrosa misión del vicealmirante Bill Cyclone Simpson, representado por el actor John Hamm, y el contraalmirante Salomon Warlock Bates, interpretado por el actor Charles Parnell, dejan a cargo de Maverick, y esta consiste en bombardear una instalación de enriquecimiento de uranio de una nación rebelde sin nombre, entre montañas. Maverick es rechazado inicialmente por los pilotos, en particular por el orgulloso teniente James Hartman Ceresin, caracterizado por el actor Glenn Powell, y por el teniente Bradley Rooster Bradshaw, interpretado también por el actor Miles Teller, hijo del difunto mejor amigo de Maverick Goods, Goods Bradshaw. Rooster está resentido con Maverick por bloquear su solicitud de ingreso a la Academia Naval y rastrear su carrera.
Y no es para menos, Jorge. La misión de ataque furtiva requiere una arriesgada aproximación a alta velocidad en el cañón por debajo de la cobertura del radar hostil y tratar de evitar a los misiles de defensa SAM para llegar a la instalación y llevar a los caza F-18 más allá de sus límites NATOPS. Maverick recomienda un paquete de ataque de 4 F-18 en 2 pares para destruir la entrada de la instalación con bombas guiadas de penetración y luego la misma con las mismas bombas guiadas. El entrenamiento prepara a los pilotos en las maniobras básicas de combate, el empleo de municiones guiadas de precisión, el pilón de asistencia de combate con cámaras de video y sensores, el vuelo nocturno, vuelos rasantes y la importancia de trabajo en equipo. Escuchemos un fragmento de esta escena.
Su objetivo mide menos de 3 metros de ancho. La aeronave biplaza marcará el objetivo usando su láser. El primer par abrirá el reactor soltando una bomba guiada con un láser por una rejilla de ventilación. Eso creará una apertura para el segundo par. Es el milagro número 1. El segundo equipo hará el disparo letal que destruirá el objetivo. Es el milagro número 2. Si cualquier equipo falla en el disparo,
¡nos fallamos!
La misión fracasará. La salida será complicada por las fuerzas G al tratar de evitar la montaña. Esa subida, a esa velocidad, es de al menos 8 Gs. 9, mínimo.
El límite que un F-18 soporta es de 7.5. Ese es el límite.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Qué buena escena la que acabamos de escuchar. Bueno, ahora qué les parece si hablamos un poco del director del filme, Joseph Kosinski. De origen judío, nacido en Marshalltown, Iowa, el 13 de mayo de 1974. Es un actor, productor, director comercial de televisión estadounidense y director de cine, principalmente conocido por su trabajo con imágenes generadas por computador, CGI. Debutó como director en la gran pantalla con la película de ciencia ficción en Disney Digital 3D con Tron Legacy, secuela de la película Tron de 1982. Uno de sus más interesantes filmes es Oblivion, una cinta protagonizada por el mismo Tom Cruise, Morgan Freeman y Olga Kurylenko en el año de 2003.
Gracias, Carol. Definitivamente aquí en Soundtrack estamos hablando de un excelente film. Y teniendo en cuenta que esta película ganó el premio Oscar por Mejor Sonido, vale la pena destacar que la banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, también con la participación de Lorne Balfe, Harold Faltermeyer y Lady Gaga. El tema principal de la película se titula Hold My Hand, interpretado por la artista reconocida mundialmente Lady Gaga y compuesta por Michael Tucker y Stephanie Germont. Fue estrenado en el 2022, el 3 de mayo. La banda sonora original de la película fue lanzada el mismo año, el mismo 2022, el 27 de mayo, bajo la distribución del sello discográfico Interscope Records. Ahora, ¿qué tal si vamos a escuchar un poco de esa canción, Hold My Hand, el tema principal de esa película?
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show.
Hermosa canción, Larry. Si nos introducimos un poco más en la letra de esta canción, estimados oyentes, en el fondo es la esencia de la película. Y cito parte de su traducción. Dame tu mano y todo saldrá bien. El cielo me dijo que las nubes eran grises. Acércate a mí. Envuélveme en tus brazos dolidos. Veo que estás sufriendo. ¿Por qué tardaste tanto para decirme que me necesitabas? Veo que estás sangrando. No necesitas demostrármelo otra vez, pero si quieres hacerlo, andaré por esta vida junto a ti y no te soltaré hasta el final. Es la lucha del capitán Maverick por dejar ir, dar vuelta y avanzar. Escuchemos un breve fragmento del encuentro de él con el almirante Kayasinski poco antes de fallecer en el film por un cáncer de garganta que paradójicamente es la enfermedad que el actor Val Kilmer padece en vida real.
No puedo enseñar a eso. Soy un piloto de combate. Un aviador naval. No es lo que soy. Es quien soy. Eso cómo se enseña. Y aun si supiera enseñarle, no es lo que Buster quiere. No es lo que la Marina quiere. Y por eso me echaron la última vez. La única razón por la que estoy aquí eres tú. Si lo envío en esta misión, tal vez no vuelva. Y si decido no enviarlo, nunca me va a perdonar. Pase lo que pase, lo perderé para siempre. Es hora de dejar ir.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Ahora, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestra invitada especial para que nos dé su opinión acerca de este emocionante y emotivo film?
Gracias, Clara. Y hoy tenemos como invitada especial a la músico y cantante Diana Sánchez, con una amplia trayectoria en el campo artístico y musical. Diana, bienvenida a este programa de Soundtrack. Entrando en materia, ¿qué nos puede decir desde su punto de vista sobre la película Top Gun Maverick?
Muchas gracias por tu invitación. Me parece que esta entrega de Top Gun Maverick es espectacular. A pesar de que pasaron 36 años después de la realización de la primera película, que fue Top Gun Pasión y Gloria, siento que la supera en muchos aspectos. Pues claro, esta tiene un sonido envolvente, es increíble para verla en una gran pantalla, así que es una película realmente sobrada en todo sentido, teniendo en cuenta que, bueno, hay varios aspectos, como por ejemplo que pues los actores que cumplen el papel de aviadores pues tuvieron que someterse, así como tanto Tom Cruise como Kosinski, quisieron que el film fuera lo más real posible, y para ello pues tenían que rodar escenas dentro de los aviones de combate en pleno vuelo. Así que pues hay que valorar que Tom Cruise sometió al reparto a un intenso entrenamiento de unos 3 meses que le permitió pues poder actuar mientras soportaba una fuerza G de 7,30 y el avión, ¿no? Aparte de eso, entonces, pues esto es de valorar porque es un enorme trabajo que realizaron en equipo y tenían que someterse tanto al entrenamiento aéreo con tolerancia a la fuerza G como entender que era agotador, así que se ve de verdad el trabajo en el resultado de la película, ya que fue diseñado pues cuidadosamente y también con la experiencia de Tom Cruise en vuelos de aviones y helicópteros y varias naves que él tiene la experiencia en la vida real pues de volar estos aeronaves, pues también como otros vehículos, ¿no? Pues tiene su gran fama por ser muy hábil para eso. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, creo que se lleva un gran mérito, y con el conocimiento de Tom Cruise como al 100% allí apoyando a todo el equipo en la producción. Y también pues a los actores que se someten a este tipo de rutina tan especial, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Pues aparte del sonido me encanta, porque pues igual es como en algunas partes de la película como muy sutil, en algunas partes se siente mucho el surround de acuerdo a la escena, excelente fotografía. También pues hay una gran variedad también dentro de la película en cuanto a las diferentes clases de aeronaves que utilizan, ya que pues comienzan volando en un Cessna 1, después pasaron a un Extra 300 y luego un L-39. Y claro, finalmente a un F-18, así que es como todo un círculo de conocimiento expuesto en este proceso de entrenamiento muy específico para poder realizar esta película en una fuerza G alta y bueno, no desperdiciar esas horas de rodaje, ¿no? Pues que también es muy complicado para los actores poderlo sobrellevar sin tener, pues digámoslo, náuseas, ¿no? Que es lo que puede soportar un aviador al momento de subirse a una aeronave. Así que bueno, no solo tuvieron que aprender a manejar las sensaciones que provoca un vuelo en un F-18, sino también pudo haber sucedido algún accidente, pero esto creo que Tom Cruise lo maneja muy bien con su equipo y pues dado que es muy exigente, da un muy buen resultado, en mi opinión.
Teniendo en cuenta que es una de las películas reconocidas mundialmente, ¿cuáles considera son los aspectos para destacar de esa producción frente a la primera entrega que se realizó en el año 1986 y que se tituló así, Top Gun, Pasión y Gloria?
Creo que uno de los aspectos a destacar de esta entrega Top Gun Maverick es que muestra que el cine de acción inspirado en las películas de los 80 sigue vivo y con futuro. Y cómo también porque Tom Cruise sigue siendo un héroe de acción que pilota por sí mismo sus aviones, como lo mencionaba anteriormente, que no necesita de dobles para filmar sus escenas, por más que ahora todo pueda hacerse con efectos digitales, y que aún posee un atractivo que desarma a cualquiera. Es muy profesional realmente en lo que hace, entonces lo muestra en varios aspectos. De otro lado, siento que aquí un aspecto importante es que realmente hay una historia. Es sencilla, quizá previsible, pero es funcional y desarrollada con lógica para que el regreso de Maverick tenga un sentido, ¿no? Y añade una capa dramática a la función, pues que en la primera quedaba supeditada al impacto dramático provocado por la muerte de un personaje. Entonces, es como este seguimiento que se hace en esta entrega de Top Gun Maverick, y siento que es algo que se retoma aquí. Y resulta básico para entender, pues, porque el protagonista, pues, se encuentra motivado, ¿no? Como a seguir ahí y no avanzar. Quedarse como en el estado que quedó en la anterior película y no, pues, tener un cargo superior o algo así. Ya que, pues también muestra como la fuerte sensación de ser una reproducción de algunas inquietudes de Tom Cruise en la vida real. Creo, parece, ¿no? Así que eso le da un poco más de profundidad al personaje. También, pues aunque haya pasado pues más de 3 décadas, quizás es un poco forzosa, nadie se lo esperaba, en realidad yo no me lo esperaba, esta película. Pero, pues, ha sido bastante osado Tom Cruise en presentar esta nueva película con un muy buen potencial y un muy buen resultado. Así que, pues, por eso los primeros minutos son como los más cercanos a lo original, un poco. Pero eso se mantiene como a lo largo del metraje, pero dejando de lado paulatinamente la idea de ser un homenaje de lujo para proponer más bien una película de acción. Eso me gustó muchísimo, ya que pues tiene una buena trama de la película, es bastante intensa, sobre todo pues cuando están volando, ¿no? Y incluso en el tramo final, ¿no? Llega como a ser no solamente intenso, pero también juega como con el coqueteo y como con la relación amorosa con Penny. Lo cual pues también la hace atractiva. Y bueno, pues en realidad no hay, creo que, ninguna parte de la película que no gire alrededor de Maverick. Y se construye un relato en el que pues la amistad, mucho mérito lo bien que comprime la película de las tres décadas de relación entre el protagonista y Iceman, por ejemplo, Val Kilmer, que es el protagonista, pues con apenas unos minutos en la pantalla, pues juegan un papel como familiar muy esencial. Esto es muy bonito, se me hace, porque pues teniendo en cuenta también que Val Kilmer está atravesando por un estado muy delicado de salud, de cáncer en su garganta, pues por lo tanto esto lo hace ver como un momento muy, muy especial, ¿no? Teniendo en cuenta pues la primera entrega y el papel que jugaban los dos en la primera película, pues lo hace muy importante, aunque sea muy corta, la muestra de Iceman en la película de Top Gun Maverick.
Muchas gracias, Viana. ¿Podríamos decir que esta película nos deja en el fondo algún mensaje? ¿Cuál considera usted que puede ser este?
Me parece que esta película sí nos deja de fondo un mensaje, sobre todo en la escena familiar con Val Kilmer. Me parece que es súper importante el momento en el que Maverick lo visita y pues él cree que pues incluso va como a tenerle pesar a él por verlo como está y toda esta situación. Sin embargo, Iceman le da una gran enseñanza al escribirle que es tiempo de dejar ir. En esto se centra básicamente, yo creo, que la película en gran medida, creería, porque se encuentra lógicamente con Rooster, el hijo de Buzz, el amigo que murió en la primera entrega de Top Gun, Pasión y Gloria. Y esto ya hace difícil el encuentro de Maverick con el personaje. En todo sentido, no quiere como siquiera verlo porque ya se parece físicamente, tiene como las mismas acciones, canta, toca piano, ya se comporta de cierta manera y le recuerda totalmente a Gus. Entonces es como para él muy difícil soltar y sobre todo le recuerda, más bien le potencializa esa culpabilidad que sostiene en su corazón de lo sucedido en la primera película, la muerte de Gus. A pesar de que fue un accidente, él no lo ve así, y esto pues nos enseña que siempre nos aferramos a algo, y en ese orden de ideas pues siempre está predispuesto a que va a pasar lo mismo. En este caso con Rooster, él piensa que tiene la responsabilidad de alejarlo de una nave, por eso se interfirió entre la escuela de aviación y Rooster para que no pudiera estudiar por 4 años, intentando salvarlo aparentemente de algún accidente, pero en realidad esta sobreprotección era más sobre su propia debilidad, pensando que él era responsable por la muerte de Gus y por lo tanto creía que tenía la responsabilidad de salvar a Rooster de el mismo accidente. Sin embargo, todo esto está meramente en la memoria de Maverick y en la idea de que él es el responsable de ese accidente, pero no es así. Entonces, por eso Iceman le da claro mensaje y una frase tan corta como "It's time to let go", pues sencillamente le muestra que debe soltar esto para poder avanzar. Y es así justo con, pues cualquiera de nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Por no soltar una situación, nos aferramos a ella, pues no va a fluir o no va a venir lo bueno que viene más adelante, ya que no se ha superado esta situación. Mientras no se supere, pues no va a haber ningún buen resultado. Siempre va a estar allí, 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 pensando lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Pues que termina pasando lo mismo. Es sencillamente como una especie de ley de atracción, por decirlo así. Entonces me parece muy bonito la enseñanza de la película en ese sentido, de lograr dejar ir algo que no le está beneficiando ni a Maverick y por lo tanto tampoco le está beneficiando a Rooster, sino que al contrario, pues terminó perjudicándolo porque lo atrasó 4 años en su academia de aviación y aparte pues también se encontró con el rechazo, una relación bastante difícil durante la película hasta que pues Rooster se da cuenta pues que la intención de Maverick siempre fue como protegerlo, sin embargo fue muy difícil para él comprender eso. Entender que de pronto el amor no era amor, sino era simplemente sentido de culpabilidad, lo que le hace muy difícil el camino y la trayectoria a Rooster.
Genial, Viana. Muchas gracias por su interesante apreciación a través de la cual hemos podido involucrarnos un poco más en la trama de la cinta y los elementos más significativos que la caracterizaron. Para la mesa de trabajo de Soundtrack, ha sido un gusto tenerla con nosotros.
En Soundtrack, la gente opina.
Y en nuestra franja La Gente Opina, revisemos ahora qué piensan algunos de nuestros internautas sobre esta película. Hace aproximadamente 5 meses, Brian Tineo opinó: maravillosa película de principio a fin. Desde el momento 1, la banda sonora es formidable, llevándote a años pasados donde se revive la maravilla de Top Gun. Fotografía espléndida, jugando con tonalidades que te aceleran el corazón, junto los momentos entrañables que se viven.
Otra de las apreciaciones por parte de los internautas, partiendo de la premisa de que vas a ver una película de ficción y acción y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, estamos ante una gran película. Te van a soltar, eso sí, el rollo yankee, pero es entretenida y muy bien rodada. Enlaza bien con la primera Top Gun, a la que supera en todos los niveles, y Tom Cruise, como siempre, haciendo lo que más le gusta, sin importarle en lo más mínimo si le van a dar o no un Oscar algún día de estos. Es una opinión que nos comparte Juanjo Melgar Galdós hace 3 meses.
Por último, María José Chamorro opina: he regresado por un momento a mi juventud. No me ha defraudado en lo absoluto. Al contrario, han conseguido que esta segunda parte sea excelente. Recoge el carisma, la acción, la sonrisa, el amor y el patriotismo, tanto o más que la primera. Nostalgia de valores, recuerdos de años pasados. He disfrutado como cuando tenía 18 años, pero con la experiencia de la madurez. Tom, gracias a ti por esta segunda parte. Las mejores esencias se guardan en frascos pequeños. Hace 2 meses.
Seguimos en Soundtrack, ahora escuchemos algunos datos curiosos sobre la película Top Gun Maverick. Top número 1.
La película fue filmada en formato IMAX, utilizando cámaras Sony Venice de 6K full frame. El director Kosinski explicó que el equipo pasó más de un año con las fuerzas de la Marina para usar estas cámaras dentro de la cabina, con 4 cámaras mirando hacia los actores y mirando hacia adelante, además de cámaras montadas en todo el exterior de la aeronave. Explicó además que el público debe sentir la autenticidad, la tensión, la velocidad y las fuerzas gravitatorias, algo que no se puede lograr a través de un escenario sonoro o efectos visuales, lo que requirió una enorme cantidad de esfuerzo y trabajo.
Top número 2.
El actor Miles Teller, quien personifica en la cinta a Rooster, confesó por su parte que 3 de los 6 actores que estaban realizando el entrenamiento vomitaban todos los días. Teller y compañía además debieron entrenar en una piscina para aprender a resolver problemas debajo del agua. Tom organizó un campo de entrenamiento para todos y hubo muchos vuelos porque sabía que iban a subirse a aviones de combate de verdad. Realmente hubo mucho trabajo para hacer esta película.
Top número 3.
Hace 30 años, las mujeres pilotos no tenían permitido volar en combate, pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cambiaron esa prohibición para el año 1993. y pocos años después, las mujeres ya despegaban de los portaaviones como el resto de los pilotos. Eso se ve reflejado en esta segunda entrega.
Top número 4.
Tras serle diagnosticado un cáncer de garganta en el año 2015, el actor Val Kilmer debió someterse a 2 traqueotomías y a tratamientos de quimioterapia, que por desgracia provocaron la pérdida de la voz durante el proceso. Mediante el uso de la inteligencia artificial, Val pudo volver a encontrar su voz para Tom Cruise Maverick, utilizando antiguas grabaciones de su voz, que fueron utilizadas por la empresa tecnológica Sonatic para recrear su icónica voz antes del cáncer.
Y el top número 5.
Miles Teller se tomó su papel tan en serio que tomó lecciones de piano durante 7 semanas antes de la filmación para poder tocar en la escena Top Gun Maverick, cuando Bradley Bradshaw Rooster imita a su padre en la película original cantando Great Balls of Fire en el bar.
Para nuestro próximo programa traeremos Cóndores no entierran todos los días, una película colombiana que refleja la violencia del bipartidismo de los años 50, protagonizada por Frank Ramírez. No te la pierdas y te esperamos.
Y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.